Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE. Dos noticias importantes en el arranque de este programa. En unos minutos va a salir la portada del diario Marca, en el que se cuenta una noticia a la que también ha tenido acceso la cadena COPE y que tiene que ver con el Madrid y con el Atlético de Madrid. El Real Madrid le ha pedido al Atlético de Madrid jugar en el Wanda Metropolitano los partidos de la próxima temporada. El Madrid no tiene estadio la próxima temporada. Las obras del nuevo Bernabéu está previsto que terminen a finales de 2022, dentro de los plazos más optimistas, y ha pedido jugar los partidos tanto de Liga como de Champions, que esperemos juegue la Champions, en el Wanda Metropolitano. El Atlético de Madrid se lo piensa por una cuestión de imagen, primero de cara a sus socios, de logística después y de estado del terreno de juego. A ver qué es lo que ocurre, pero insisto, en unos minutos sale la portada del diario Marca con esta información a la que también ha tenido acceso la cadena COPE. Segunda noticia. A esta hora, la Federación Española de Fútbol no ha hecho públicos los PCR que se le han hecho a los integrantes del equipo en las últimas 24 horas. No se han hecho públicos porque hay dos casos que son o dudosos o algún problema hay con los análisis de esos dos jugadores. Durante este programa es probable que conozcamos qué ocurre con esos dos futbolistas. No sabemos los nombres y no sabemos si es una cuestión meramente burocrática con el laboratorio que ha hecho los análisis o realmente son dos sospechosos de ser positivos de nuevo por coronavirus en el seno de la selección española. Así que estamos pendientes de esos dos asuntos que son importantísimos. Y tercera noticia. Después de todo lo que se ha dicho en la jornada de hoy, la gran duda es de si se va a vacunar o no la selección española. Hola, Alcalá, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Sí, van a vacunar a la selección española, pero resulta difícil de explicar que después de 3 horas de reunión, la Comisión de Salud Pública, que es quien tenía que autorizarlo en la jornada de hoy, después de 3 horas, como digo, de reunión de 5 a 8 de la tarde, se ha lavado las manos esta comisión y no se ha pronunciado sobre la vacunación de la selección española de fútbol. ¿Por qué esta comisión no se ha pronunciado? Pues según han explicado, porque es un tema muy sensible, que afecta a muchas sensibilidades y que según ellos no es de su competencia. Así que se lavan las manos y que tome otro la decisión. ¿Qué va a pasar a partir de ahora una vez que esta comisión hoy no se ha pronunciado? ¿Quién va a tomar la decisión? Parece ser que la decisión se va a tomar en las próximas horas, concretamente mañana por la tarde, y que lo va a hacer el Consejo Interterritorial de Salud. Parece un jeroglífico de organismos y de siglas y de nombres extraños, pero el Consejo Interterritorial se reúne cada miércoles y es Ministerio de Sanidad y 17 comunidades autónomas. Parece ser que mañana a las 5 de la tarde en este consejo que agrupa al ministerio y a las comunidades se toma la decisión, si es que se toma, de vacunar a la selección española. Y solamente un último dato más, Juanma, en avance, el gobierno de España está absolutamente sorprendido y alucinado, palabra textual por WhatsApp, con lo que ha pasado esta tarde. Y no tiene una explicación de por qué esa comisión, que no tuvo ningún problema y que dio luz verde hace unas semanas para vacunar al equipo olímpico español, hoy se han acojonado, no se sabe muy bien por qué, y no se han atrevido a dar luz verde a las vacunas del equipo olímpico español.
Va a estar en unos minutos
De la selección española.
Va a estar en unos minutos en este programa José Manuel Franco, que es el presidente del Consejo Superior de Deportes, por tanto, el representante máximo del gobierno, junto con el ministro, para el deporte y para este asunto. Ahora lo comentamos. Rubiales, Televisión Española, hace unos minutos hablando sobre la posibilidad de que haya más positivos en el equipo.
Estamos con un positivo, pueden venir más positivos, es probable que ocurra. Y estos jugadores merecen el respeto y el escudo que llevan en la camiseta.
Es probable que ocurra. Insisto, estamos a la espera de conocer dos resultados, el resto parece que están bien, que son negativos, pero hay dos resultados que todavía no se han facilitado y que, por tanto, mantienen en vilo ese comunicado que tendría que haber salido ya hace algún tiempo por parte de la Federación Española de Fútbol. Tebas, presidente de la Liga, sobre la polémica, si hay que vacunar o no a los integrantes de la selección.
No, pues yo creo que se tienen que vacunar, claro. Sí. Una cosa es vacunar a los que van a los Juegos Olímpicos y otra es el mundo del fútbol profesional. Y el mundo del fútbol profesional, todo lo que se hace, si los vacunas, criticable, si no, criticable. Yo estaba viendo también hoy muchas críticas a que se vacunen los de la selección. Estos niñatos, ¿qué se cree que son? ¿Son mejores que los demás? Estos millonarios que... y en otro lado, en cambio, se critica porque nos ha pedido antes, ¿no?
Bueno, ahora lo contamos todo. Mientras tanto, nuestro primer rival en la Eurocopa, recuerden, el lunes, próximo lunes, día 14, 9 de la noche en Sevilla, España, Suecia, tiene también dos positivos por coronavirus. Se trata del atacante de la Juve, Kulusevski, y también el mediocentro del Bolonia, Matías Svanberg, que estaba entrenándose con el resto de sus compañeros por la tarde y que ha dado positivo. Pueden aparecer nuevos positivos por contacto directo en los próximos días y no hay que olvidar que Suecia, insisto, es el primer rival de España en esta Eurocopa. Hoy ha jugado la selección española. Todos los efectos es la absoluta, aunque en realidad era un combinado de la sub-21, que es lo que pudieron encontrar disponible en la federación para jugar este partido, que tenían que jugar sí o sí por obligación de la UEFA. España le ha ganado 4-0 a Lituania en Leganés con goles de Guillamón, de Brahim, de Miranda y de Puado. ¿Qué tal ha estado España, Miguelito? ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Yo creo que muy bien, que los chavales han dado la cara. Es cierto que se ha demostrado que Lituania no tiene mucho nivel, prácticamente ha inquietado a los porteros de la selección española. Ha habido nada más y nada menos que 16 chavales que se han estrenado con la selección absoluta. De los convocados solo se han quedado por estrenarse el portero Iñaki Peña, Jorge Cuenca y Jeremy Pino. Dos goles en cada tiempo. Me ha gustado mucho en la primera parte el arranque de los dos extremos, de Brian Hill y de Brian Díaz, dos futbolistas que tienen mucha calidad. Y la nota negativa, Manu García, el futbolista del Sporting, que ha recibido un codazo en el rostro y que, según ha confirmado Luis de la Fuente, hay que realizarle pruebas, pero puede tener rota los huesos propios de la nariz. En cuanto llegue el equipo al hotel, se va a confirmar qué futbolistas se añaden a la burbuja paralela para ejercitarse en los próximos días en la ciudad del fútbol.
Hay varias burbujas en la federación para los entrenamientos. Podría patrocinar Freixenet la selección española, porque está todo lleno de burbujas esta Eurocopa. Los elegidos por Luis Enrique en la lista oficial siguen entrenándose en solitario, excepto Busquets, que, como saben, está aislado en su domicilio, y entrenan en una burbuja paralela los jugadores que han llamado ahora en este momento para completar el grupo: Carlos Soler, Brais Méndez, Rodrigo Moreno y Pablo Fornals, además de Kepa y Albiol, que han llegado esta tarde y se incorporan mañana a los entrenamientos. Así les ha recibido a los que han llegado Luis Enrique.
Bueno, primero de todo, daros las gracias. Ha sido acojonante llamaros, de verdad, os lo digo con sinceridad. También a Raúl y a Kepa, que se incorporarán mañana. Hostia, es más difícil o imposible prácticamente encontrar mejor predisposición y ganas.
Esto es lo que decía el seleccionador en un sonido que ha distribuido la Federación Española de Fútbol. Como todos son líos con la selección, uno más. Esta vez con los aficionados, porque los que tienen entrada para ver el España-Suecia en la Cartuja el lunes están obligados a presentar una PCR negativa de hasta 72 horas antes o un test de antígenos de hasta 24 horas antes. Con el consiguiente coste que esto tiene. La PCR es bastante más cara, antígenos es más barato, pero bueno, es un desembolso adicional a la entrada. Claro, no va incluido ni se sabía en un primer momento. El que quiera ir y tenga la entrada, insisto, o PCR de 72 horas o antígenos de 24 horas antes. Ha habido un amistoso en Francia. Francia 3, Bulgaria 0, con gol de Griezmann y 2 de Giroud. Aquí la noticia es que se ha retirado Benzema lesionado en la primera parte, aunque hay imágenes de Benzema en la grada en la segunda mitad, donde estaba sonriendo, estaba de buen humor Benzema, el jugador del Madrid, así que no parece grave. Ahora nos lo cuenta Maldini. Bueno, ya está Maldini preparado. ¿Qué tal, Julio? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Cómo ha sido lo de Benzema?
Pues ha sido en la pierna derecha y la verdad que la sensación es que se ha ido bastante preocupado. Ha pedido el cambio inmediatamente, con un vendaje tremendo, y luego ha habido algunas imágenes en el banquillo, le estaban tocando la pierna a un médico de la selección francesa y él con la mano en la cara, con dolor evidente, y luego al final, pues es verdad que ha estado sonriendo, pero la sensación es que por lo menos el primer partido, ya veremos, el partido de primero contra Alemania.
Señoras, señores, tenemos un gran equipo de comentaristas y una gran noche de radio por delante, las dos cosas, gran equipo y gran noche. El equipo que encabeza Maldini sigue Lama. ¿Qué tal, Lama? Muy buenas.
Muy buenas, aquí estamos.
Elías Israel, hola, Elías.
¿Qué tal? Buenas noches.
Miguel Rico Barcelona. Hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
Senabre, también en Barcelona. Hola, Dani.
Hola, muy buenas a todos.
Y está Palomar en Marca. Hola, Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Para confirmar esa portada del periódico con la que hemos abierto el partidazo, el Madrid sondea jugar en el Wanda. Marca dice que serían los primeros partidos de la próxima temporada. Serían bastantes partidos, pero claro, hay un momento de la obra del Bernabéu que va a permitir, supongo, que se juegue al fútbol, aunque se continúe con la obra en el Bernabéu, Palomar.
Sí, sí, parece que hasta unos 25.000 puede acoger, pero seguramente eso no suceda hasta noviembre, octubre, noviembre aproximadamente. O sea, que estamos hablando, si el Madrid juega en el Wanda, de partidos de Liga y también de los primeros partidos de la Champions, si es que juega la Champions.
Sí, hay buena sintonía entre los dos clubes y la decisión pues tiene que quedarse en manos del Atlético de Madrid. No sé cómo lo verían los socios del Atlético de Madrid el hecho de que el Madrid jugara allí partidos, insisto, tanto de Liga como de Champions en esos dos, tres primeros meses de la temporada, que sería finales de 2021. De momento, lo que ya les confirmamos es que el Madrid habría pedido a la Liga empezar la competición fuera de casa, los tres primeros partidos, ya para ir ganando tiempo y para, como han hecho otros equipos cuando han tenido obras en sus campos, jugar más partidos en la segunda vuelta en sus estadios. Ahora lo contamos y lo comentamos todo. Más noticias de este martes, ¿es martes hoy? Sí, martes 8. Martes 8 de junio, Osasuna ha anunciado hoy que ha renovado a Moncayola hasta el año 2031. Yo flipo.
2031,
2031.
Bueno, es jovencito, ¿no? Moncayola es joven, ¿eh?
No, solo faltaba que fuera viejo.
Sí, claro, porque que
si llega a ser
margen, ¿no? Sería noticia.
Claro, tiene claro. Margen. Sí, sí, tiene margen.
Y tampoco es que le haya blindado, porque no ha puesto una cláusula de 22 millones de euros.
Eso. Exacto. Es, y además descendente. ¿Mm?
Esto es lo que pedía, jugador, esto cierto, es lo que pedía Ramos en el Madrid, 10 años, no pedía más. Es que no entiendo por qué ha habido este problema. Baloncesto, segundo partido de las semifinales de la Liga ACB, pero nos vamos al tercero, porque el Valencia le ha ganado 85-67 al Real Madrid. El tercer partido va a ser en el Wizzing el jueves, y ha sido mal día en Roland Garros para los tenistas españoles porque han caído Paula Badosa y Davidovich. La catalana ha caído por ocho juegos a seis en el tercer set ante Zidanšek, y Davidovich ha perdido en tres sets ante Zverev, que es uno de los buenos, y además es que estaba tocado Davidovich. De hecho, creo que ha sopesado incluso la posibilidad de no salir ni al partido. Y tenemos una noche de mucho fútbol porque en juego el Ecuador-Perú, Maldini, a las 12:30 Venezuela-Uruguay, a la 1 Colombia-Argentina, 2:30 Paraguay-Brasil y 3:30 Chile-Bolivia, ¿no?
Sí, sí, todo para el Mundial en Sudamérica. Yo, en cuanto acabemos el partidazo, me voy para la tele, que comento el Paraguay-Brasil. Están 0-0 Ecuador-Perú, minuto 41, y ahora en un ratito empieza el Uruguay, el Venezuela-Uruguay.
Perfecto, pues lo vamos a contar todo con este gran equipo de comentaristas en este programa que ha arrancado potente con muchas noticias que vamos a ampliar y a comentar. Lo primero, la comunicación con el secretario de Estado para el Deporte o presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Franco. Señor Franco, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Encantado de estar con ustedes.
Igualmente. Bienvenido al partidazo, que además es la primera ocasión desde que ostenta usted este cargo.
Efectivamente. Y que sepan que estoy siempre a su disposición.
Pues se lo agradecemos. Le llamamos para que nos explique directamente, desde el lado del gobierno, cómo está el asunto de la vacunación de la selección, porque como ha fluctuado tanto en las últimas horas, no sabemos lo que va a ocurrir en las próximas horas, precisamente.
Sí, pues mañana se reúne el Consejo Interterritorial de Sanidad y yo espero que mañana ya sepamos algo seguro. Ahora mismo la decisión está en manos de Sanidad. Y bueno, yo intento ser respetuoso con las decisiones, por supuesto, del Ministerio, porque es cierto que hemos sufrido tanto la pandemia que ahora que empezamos a ver la luz al final del túnel, pues es una pena por alguna decisión arriesgada echar todo por la borda. Con lo cual, soy muy respetuoso, pero también defiendo que la selección de fútbol debe ser vacunada, porque sé que esto genera mucha controversia, por supuesto que sí. Sé que hay personas que consideran a los jugadores de la selección unos privilegiados y que hay otras que, por el contrario, nos acusan de haber actuado tarde. Es cierto que la necesidad de la vacunación surge porque no hay que considerar a los jugadores de la selección de manera individual. Tenemos que considerar a la selección española en su conjunto. Y la selección española nos va a representar a todos los españoles. Con lo cual, creo que está bastante justificado que se pueda hacer una excepción y se les vacune.
Claro, entonces me queda claro que su postura, y supongo que la de Pedro Sánchez y el gobierno, es que se vacune a la selección española y que no haya problemas en este Consejo Interterritorial. ¿Este Consejo Interterritorial quién lo forma exactamente?
Sí, el Consejo Interterritorial lo forma la ministra de Sanidad del Gobierno de España y los consejeros o consejeras de Sanidad de las diferentes comunidades autónomas.
Y perdone, ¿es una votación sí, a mano alzada o cómo es esto? Porque son 17 comunidades autónomas más la ministra, ¿cómo se decide? ¿Por votación pura y dura?
Bueno, sí, normalmente las decisiones se adoptan por mayoría. Hay ocasiones en que incluso se adoptan por unanimidad, pero sí, hay un voto que, bueno, que a veces no es coincidente y hay discrepancias. Se ha visto recientemente con el tema del ocio nocturno, ¿no? Sí. Que había diferentes visiones. Pero es verdad que yo creo que en esto quiero pensar que estaremos todos de acuerdo, porque, insisto, estamos vacunando a unos deportistas que van a representar al conjunto de España en una competición internacional. Creo, sinceramente, que debemos vacunarlos.
¿Por qué no ha habido esa polémica cuando se utilizaron vacunas para los olímpicos y para todo lo que es la familia olímpica que se dice, que son muchísimas más vacunas?
Pues es verdad, tiene usted toda la razón del mundo. No se generó ninguna polémica, pues no sé, me gustaría saber el motivo por el cual no se generó polémica. Quizás porque una parte de la sociedad española considera, y es lo que he leído hoy en redes y demás, considera a los futbolistas de élite pues una clase privilegiada. Pero insisto, no se trata de vacunar de manera individual a lo que alguna gente puede considerar clase privilegiada, que yo no lo considero. Se trata de vacunar a los componentes de la selección española de fútbol. Se trata de vacunar a la selección española de fútbol. Como hemos vacunado, como usted ha dicho muy bien, a los que nos van a representar, a los deportistas que van a representar también a España en los Juegos Olímpicos de Tokio. Y estábamos hablando ahora mismo que podían ser 60 vacunas, como mucho, las que necesitaría la selección española de fútbol.
Claro. Por cierto, ¿qué vacuna sería? Porque si son dos dosis y hay que esperar sí. 21 días entre la primera y la segunda, se puede dar la circunstancia de que la segunda dosis ya sea cuando está España fuera de la Eurocopa.
Sí, eso también, efectivamente, eso también generó ciertas dudas o cierta controversia, porque se hablaba de vacunar a los futbolistas de la selección española con la Janssen, y ustedes saben perfectamente que según los criterios sanitarios, esta vacuna no está especialmente indicada para esa franja de edad donde estaría la mayor parte de los componentes de la selección española. Con lo cual, pues vamos a esperar la decisión de Sanidad y yo estoy convencido, y de verdad se lo digo, estoy convencido de que en esta semana tendremos ya a los jugadores de la selección española vacunados.
Usted acaba de estar con Rubiales porque ha ido al partido en Leganés. ¿Me podría decir cuándo pidió la federación y cuándo pidió Rubiales vacunar a los jugadores de la selección?
Sí, bueno, suelo acudir siempre que puedo a los partidos de la selección, pero yo creo que hoy era un día especialmente importante donde debía estar, porque, pues jugaba la selección sub-21 y, bueno, pues era una muestra más de apoyo a estos jóvenes jugadores que quiero destacar lo que han hecho, que algunos estaban incluso de vacaciones, han venido y han hecho un gran partido. Dicho todo esto, Rubiales hace ya pues más de dos semanas que de manera informal y verbal nos comunicó la necesidad, conmigo no hablo directamente, pero bueno, es igual, nos comunicó la necesidad de vacunar a la selección española de fútbol. Pero también es cierto que hasta el día 24, Luis Enrique no dio la lista de seleccionados, no dio la lista de convocados, con lo cual difícilmente se podía iniciar la vacunación sin saber a quién había que vacunar. Yo creo que eso es fácilmente entendible.
Sí, pero bueno, se podían haber vacunado el primer día que llegaran a Las Rozas y está, ¿no?
Pues era una opción, efectivamente. Pero también es cierto, también hay que destacarlo, que el ministro de Cultura envió una carta a la ministra de Sanidad el viernes, es decir, dos días antes de que se conociese el positivo de Sergi Busquets. En definitiva, sinceramente, creo que no es momento de grandes polémicas, es momento de solucionar este problema y es momento de actuar con eficacia para que nuestros representantes pues estén vacunados ya de cara a la Eurocopa.
¿Tienen ustedes miedo a, no sé, las consecuencias políticas que pueda tener la decisión de vacunar a la selección? Lo que decía usted, en redes gente enfadada con que van a vacunar a 25 millonarios y tal, que hay gente que está haciendo cosas mucho más importantes en el país y que no se les vacuna. ¿Cómo se lo explica usted a la gente que no ha recibido aún la vacuna y que considera que las necesita más que los jugadores?
Sí, yo intentaría hacer una labor pedagógica que puede ser difícil, pero me basaría sobre todo en que son españoles que van a representar a nuestro país en unas circunstancias excepcionales como esta y que al fin y al cabo serían 60 vacunas que no interrumpirían para nada el proceso de vacunación, que por otra parte va con muy buena marcha en España.
Vale. Otro asunto por el que le quiero preguntar. La televisión pública de España, Televisión Española, hoy ha decidido que el partido de la selección, en lugar de ir por la primera cadena, por la 1, fuera en Teledeporte. Y el presidente de la Federación, Luis Rubiales, acaba de decir esto precisamente en Televisión Española.
Quiero decir algo, si me permites. Quiero también agradecer a todos los técnicos de Televisión Española, a todos los que estáis aquí cubriendo esto, porque las palabras que voy a decir, desde el respeto y desde la mayor educación, no tienen que ver con vosotros, sino seguramente con otras personas que toman la decisión. Hoy necesitábamos más apoyo que nunca, también de la televisión pública española, y ha decidido por primera vez en la historia, teniendo programado un partido en el primer canal, pasarlo a otro canal. Si se quiere respetar a la federación, sobre todo si se quiere respetar a estos jugadores y a la selección española, ese no es el camino. Lo lamento, estoy muy triste por esta cuestión y ojalá en el futuro traten con más cariño, con más respeto a la selección de todos los españoles, o por lo menos de aquellos a los que les gusta el fútbol y les gusta el deporte.
Señor Franco, ¿algo que decir desde el gobierno de la decisión de Televisión Española y de lo que ha ocurrido con la selección?
Pues, a ver, yo no quiero meterme en las decisiones, lógicamente, de Televisión Española, pero yo siempre voy a defender, por supuesto, a los deportistas, que es una frase muy común, es un lugar común, pero es lo mejor que tiene el deporte español. Y, sinceramente, pues seguramente estos jóvenes jugadores se merecían ese reconocimiento y se merecerían la proyección que podría darle una retransmisión como estaba prevista. Creo que ellos, sinceramente, se lo merecían. Pero, en fin, Televisión Española tendrá sus razones, seguramente, para no hacerlo.
Perfecto. Estamos pendientes del resultado de dos test PCR de dos futbolistas de la selección española. ¿Usted tiene noticias de que haya más positivos?
No, pero es verdad que hoy me comentaban que la posibilidad de que apareciese algún positivo más, y esa era una de las razones que no hacían recomendable que se iniciase mañana ya la vacunación, ¿no? Si estuviesen todas las demás incógnitas despejadas. Por lo tanto, yo no tengo ninguna noticia, pero vamos a esperar y espero, deseo y de verdad, de todo corazón, que antes de que finalice la semana los jugadores estén vacunados.
Antes de que finalice la semana, es decir, que quede claro que están todos negativos.
Que el primer partido es el lunes ya, entonces sería conveniente que fuese así.
Claro, efectivamente. Antes de que se vaya de aquí del partidazo, asuntos, por ejemplo, el tema público en los estadios en el arranque de la Liga. Se está hablando del 50-70% a partir de finales de agosto. ¿Estamos en lo cierto? ¿Habrá más o menos ese porcentaje de público en los estadios españoles en el arranque de la Liga?
Yo estoy convencido que si la vacunación marcha como está yendo hasta ahora, pues podemos hablar de esos porcentajes. Y si mejoran, pues incluso se podrían incrementar. Pero bueno, vamos a ser cautos, ¿eh? Si la vacunación sigue este ritmo, yo creo que se podría hablar de esos porcentajes que usted ha apuntado.
Vale. Y el otro, precisamente el inicio de la Liga. La Asamblea de la Federación no ha aprobado que la Liga comience el día 14 de agosto y al parecer tiene que decidir el CSD cuando empieza la Liga, que es cuando quiere Tebas, el 14 de agosto. ¿Esto qué va a pasar?
Pues hablaremos con las partes implicadas y trataremos de que se pongan de acuerdo.
Le voy a decir una cosa, señor Franco, tiene usted trabajo. Si pretende que se pongan de acuerdo Tebas y Rubiales, tiene trabajo.
Pero tenga usted en cuenta que hoy se ha producido, y si me permite la broma, hoy se ha producido un hecho histórico, que hemos hecho una foto con Tebas y Rubiales posando con el director de Europa Press y conmigo. Es un paso ya importante.
¿No ha salido velada la foto? ¿Ha salido?
No, ha salido bien.
Ha salido bien.
Ya la hizo. Para cuando la quieran.
Esa foto ya la hizo su antecesora, Irene Lozano.
Sí.
Ah, sí. Eso no lo sabía. Sí,
hombre,
pero bueno.
el pacto de Viana, que fue...
Sí. Efectivamente, sí. No sabía si había foto o no, pero sí, efectivamente, el pacto de Viana, que fue un gran pacto, por cierto.
¿Usted con quién tiene más feeling de los dos?
¿Cómo, perdone?
¿Con quién tiene más feeling de los dos?
Pues, hombre, es una pregunta...
No, sea sincero, sea sincero.
Nunca
no,
mejor dicho, sea, francamente.
Sea sincero,
Es francamente. Como si en el gym, ¿no? Lo de siempre, entre papá y mamá. Yo intentaré buscar el máximo de acuerdos con los dos. Y además, se lo he dicho a los dos, habrá momentos en que discrepemos, por supuesto, pero yo vengo aquí para intentar que haya el mayor grado de acuerdo posible. ¿Que es imposible que haya acuerdo en todo? Por supuesto que sí. Pero vamos a buscar el mayor grado de acuerdo posible, básicamente por el bien del fútbol español, no por otro motivo.
Sí. No, pero una cosa, ¿a usted le afecta que Tebas sea tan de derechas?
No, sinceramente no.
No, no.
No, no. Sinceramente no. Yo valoro a las personas por sus hechos, por su forma de actuar y en este caso por su eficiencia al frente de la misión que tengan. Y sinceramente, en este caso concreto, la ideología de cada uno la respeto y ya está.
Perfecto. No tenía el gusto de haber hablado con usted y me parece que es usted muy concreto y muy directo en sus respuestas. Le agradezco mucho que haya estado en este partidazo de COPE.
Muy bien. Como he dicho al principio, estoy a su disposición siempre.
Gracias. Gracias, señor Franco. Adiós. Hasta luego.
Buenas noches.
José Manuel Franco, secretario de Estado para el Deporte, que ha estado claro y contundente sobre todos los asuntos,
Se ha mojado, sí, me parece muy bien.
Lo de Televisión Española, de manera casi sorprendente, se ha mojado.
Sí, tampoco esperaba.
Sí, posicionarse al lado de los deportistas es una de sus responsabilidades y la ha asumido abiertamente.
Sí, y lo de comentar...
De todas las preguntas que le has hecho, ha ido a todas, ¿eh? No, le has puesto muleta y en todas has respondido.
Sí, sí, en todas, sí, sí.
No, y no lo has echado atrás en ninguna.
Lo de querer vacunar a los jugadores de la selección, que para mí, por cierto, es lo más razonable, dicho sea de paso, pero todo eso también lo ha explicado perfectamente. Sí, sí.
Vale. Y el tufillo que haya positivos, que es...
Bueno, hay que temerse lo peor, según está... Sí,
además, según ha hablado Rubiales, es porque algo se huele.
Es que
es el primero que lo sabe.
Rubiales...
No es que haya positivos, es que simplemente en algunos de los test PCR que se le ha hecho habrá salido indeterminado y les habrán vuelto a repetir el test... para confirmar con dos positivos que existe esa lamentable noticia de que hay algún otro jugador infectado en la selección.
Con los test, Manolo, teniendo en cuenta que el positivo de Busquets se conoció el domingo a las 10 de la noche, todos los test que haya que hacer de aquí al viernes, sábado, estás en el alambre.
Pues claro.
Sí. Seguro.
Hasta el fin de semana estás en el alambre.
No, por supuesto, si ese es el problema de este bicho. El problema de este bicho es que el bicho entra en tu casa y a lo mejor hasta dentro de 7 días no aparece el bicho. A mí sí que me gustaría en toda esta historia que Miguelito, Elena, Alcalá, Fouto están trabajando. Yo sí que creo que la federación, que repito, en esto no es una crítica a la federación ni al gobierno. En este tipo de cosas deberíamos ser más claros y explicarlos sin ningún miedo. Vamos a ver, coger el coronavirus no es un delito. Coger el coronavirus no significa que ha sobrado mal. Coger el coronavirus no significa que tienes que ser repudiado por la sociedad. Yo creo que la federación debería explicar qué ha pasado. O sea, porque todo este rumor que existe, toda esta leyenda de que, vamos a ver, Busquets llega el lunes a la federación y, por tanto, pasa su test como el resto de sus compañeros y da negativo. Ahora empieza la leyenda urbana. La leyenda urbana dice que el viernes a Busquets le informan que un familiar muy cercano ha dado positivo. Y yo empiezo a hacerme preguntas. ¿Busquets se lo comenta a la federación? Segunda pregunta que me hago. Si Busquets se lo comenta a la federación, ¿por qué juega por la noche? Tercera pregunta que me hago. ¿Por qué no se ha apartado automáticamente? Si es que lo sabe la federación. Yo no sé si lo sabe. Cuarta, él en ese momento estoy seguro que era negativo y asintomático, pero el sábado ya es cuando surge la noticia de confirmación. Pero todo esto, yo creo que sería bueno que la federación lo aclarara. Oye, pues mira, a Busquets le dijeron eso y Busquets, pues por lo que sea, se le pasó a decirlo o lo dijo. Pero yo creo que es bueno que esto se explicase, porque esa leyenda urbana que hay en torno a este positivo, yo creo que daña la imagen de la selección.
Es todo. Mira, yo voy a partir de un supuesto distinto al tuyo, entendiendo que todo lo que planteas es perfectamente lógico, pero si la Federación y el Consejo entienden que lo lógico y natural es vacunar a los futbolistas, yo me pregunto, ¿por qué esa lista de 35 jugadores con los que siempre ha dicho Luis Enrique que trabaja no fueron vacunados hace ya 15 o 20 o 25 días? ¿Por qué hemos esperado a que hubiera un caso positivo.
Perdón, ¿alguien tiene la tele encendida? ¿O alguien tiene jaleo en casa? ¿O baja la tele o que calme a la gente que tenga en casa? Sí, perdona.
Gritando, ¿no?
Sí.
O al perro.
No, es un perro, es una persona hablando.
Bueno, algunos suenan como perros, ¿eh?
Vale.
Bueno, me refiero que el protocolo que se ha seguido no ha sido excesivamente riguroso, porque conocer a los 35 que formaban parte de la lista o la prelista con la que siempre ha dicho Luis Enrique que trabajaba, no hubiera sido desvelar ninguna noticia extraordinaria y, sin embargo, hubiera proporcionado la tranquilidad y la eficacia en la resolución del problema.
Pero Manolo, yo 100% de acuerdo en que no hay que estigmatizar ningún positivo, pero lo que tú estás diciendo es o una negligencia de Busquets o una negligencia de la Federación. Eso no tiene nada que ver.
No,
o
sea, es que ni siquiera digo que eso sea verdad.
No,
yo
no,
lo que digo
es que si cualquiera
esta,
de las dos hipótesis...
que está corriendo
o sea,
como la polvo.
Si es verdad que un familiar cercano de Busquets dio positivo el viernes y no lo cuenta él, es una negligencia del futbolista. Si la Federación no lo tiene en cuenta, es una negligencia de la Federación. Es así de claro.
Es que Manolo lo ha dicho para curarse en salud y para hacer la previa, pero la frase de que alguien contraiga el coronavirus o sea positivo no ha hecho nada malo es discutible. Es discutible. No. Evidentemente que no debe ser estigmatizado, por supuesto, que lo primero es la salud y sí, pero esto, bueno, volvemos al tema de equipos de fútbol que cogían aviones cuando no tenían que haber cogido. Siempre hay algo que se ha hecho mal, a lo mejor no lo has hecho tú, lo ha hecho alguien de tu entorno, pero si hay un positivo que no se informa y no se toma las medidas suficientes y necesarias, por supuesto que hay negligencia de alguien. Yo no sé si es de Busquets, si es de la Federación, si es de un familiar, de alguien, pero de alguien.
Por eso yo digo, Dani, que yo creo que la Federación debería salir y explicarlo. Es que
no creo que lo hagan, no lo hagan.
Bueno, pero yo creo que debería hacerlo porque yo creo que es malo que esta pelota, esta bola de nieve engorde. Porque, como tú bien dices, hay algunos ya que pueden señalar a Busquets, hay otros que pueden señalar a la Federación, y a lo mejor no ha pasado nada, sino simplemente, coño, que Busquets se ha contaminado y no sabes por qué se ha contaminado.
No, es que una cosa, lo que ha pasado ha ocurrido durante todo el año en todos los clubes.
Sí, sí.
O sea, en todos los clubes.
Puede ser simple mala suerte.
Con la única diferencia para mí de lo de la cena de Torrelodones es si estás en burbuja. Si estás en burbuja, no puedes salir a cenar fuera de la burbuja. Y si vas a cenar fuera de la burbuja, tiene que ser un restaurante que esté cerrado absolutamente y que solo puedes
entrar. Era al aire libre. Escucha, al aire libre. Todos con test de ese mismo día dando negativo. Vamos a ser un poco también comprensivos. Sí. O sea, quiero decir que, vale, es una burbuja. Yo creo que es muy estricta la burbuja y que fueron todos en el mismo autobús, estuvieron en una terraza, no tuvieron contacto con nadie, en mesas de cuatro o de seis, como marca la ley, y... Todos con test del día negativos. Es que es así, Elías.
Pero ¿sabes lo que pasa, Juanma? Si es que es lo que te he dicho. Si es que ni con una burbuja 100% segura estás a salvo de coger el coronavirus.
Una cosa, luego está el tema de la vacunación. Acaba de decir José Manuel Franco, presidente del CSD, que el gobierno es partidario de vacunar y que espera que mañana no haya ningún problema en el Consejo Interterritorial formado por las comunidades autónomas y por la ministra.
Veremos.
Para que se...
Sí, veremos, bueno, porque hoy tampoco iba a haber ningún problema en la Comisión de Salud Pública.
Hombre, es que...
Ya ha surgido.
Hombre,
por cierto, nadie...
Las manos.
El presidente de la Asociación Española de Vacunología y miembro del Comité de Expertos del Ministerio de Sanidad es Amós García Rojas. Amós, buenas noches.
Hola, ¿qué hay? Muy buenas noches, encantado de estar con ustedes.
Gracias, bienvenido al partidazo, señor García Rojas. Usted, como presidente y miembro de este comité de expertos del Ministerio de Sanidad, ¿es rotundamente opuesto a la vacunación de la selección?
Sí, vamos a ver, yo creo que estamos en una situación absolutamente extraordinaria, una situación excepcional, una pandemia en la que nos ha aparecido por fin el instrumento que nos va a permitir modular el impacto de la misma, que son las vacunas, y que desgraciadamente no hay vacunas para todo el mundo. Las vacunas han venido en unas cantidades que nos obligan a priorizar la intervención con la misma. Y en ese criterio de priorización hay dos elementos que han caracterizado hasta ahora la política vacunal, que son, en primer lugar, vulnerabilidad, es decir, hay que proteger a los sectores poblacionales que tienen un mayor perfil de riesgo que les haría más sensible a padecer complicaciones severas por padecer la enfermedad, y después vacunar en función de la exposición al riesgo. Es decir, la posibilidad que tenemos de tener una mayor cantidad de elementos que favorezcan la infección en determinados colectivos. Esos son los dos elementos que han caracterizado hasta ahora la política vacunal. Desde esa perspectiva y en condiciones de escasez, hay que entender que los futbolistas no cumplen ninguno de los dos criterios. Pueden haber circunstancias excepcionales que requieran intervenciones excepcionales, pero en ese caso, esas circunstancias tienen que ser perfectamente explicada y perfectamente entendible por parte de la ciudadanía, porque si no corremos el riesgo.
Sí, lo entiendo, pero señor Amos, sí. ¿Usted se imagina que España tiene que irse de la Eurocopa por un brote por no haberles facilitado a los jugadores 30 vacunas? Imagínese que España tiene que irse de la Eurocopa porque de repente la semana que viene hay un brote de 8 futbolistas con COVID. Y todo ha sido por no emplear 25 vacunas. Se lo pregunto, ¿eh?
Sí, efectivamente es una situación absolutamente indeseable, pero también hay que entender que a lo mejor esas 25 vacunas tendrían que haberse administrado a una persona con una patología de base que puede tener un riesgo grave para su vida y que puede fallecer por no haberse vacunado.
Pero estamos ese momento, perdone, ¿en España estamos en el momento en el que alguien tiene riesgo para su vida y no ha sido vacunado?
Estamos en un momento en que no hay vacunas para vacunar a todos los sectores sensibles. Se está avanzando en el proceso de vacunación gracias a que nos están llegando muchas vacunas. Pero además no solo está esta circunstancia específica, sino también hay que evaluar la imagen que se ofrece a la ciudadanía. Hay muchos colectivos que están en la misma característica que los futbolistas, y eso significa...
Entonces deduzco, por lo que dice usted, deduzco que es más un tema de imagen que un tema de efectivamente 30 vacunas.
Sí, pero no, evidentemente, 50 vacunas son perfectamente asumibles. El problema es que se crean distorsiones con respecto a otros colectivos de la ciudadanía. Y en una situación tensa, dramática, como una pandemia, todo eso hay que cuidarlo. Y posiblemente si se hubiera explicado razonablemente los elementos que favorecerían, no estaríamos discutiendo en este debate. Pero el problema es que si de un día para otro de repente surge la necesidad de que hay que vacunar a un colectivo concreto y eso no se ha explicado de manera razonable a la ciudadanía, se crean elementos de tensión en muchos colectivos que todavía están esperando su vacuna.
Deduzco que tampoco le gusta entonces que hayan vacunado a los olímpicos.
Es otro escenario diferente porque las vacunas de los olímpicos las han comprado el COI. Y eso es un escenario diferente, pero no me gusta, evidentemente. Cualquier elemento que una situación dramática, como es una pandemia, cree diferencias entre ciudadanos, no me resulta conveniente. Aunque, repito, los olímpicos son vacunas adquiridas por el COI y es un escenario que no es homologable al que estamos discutiendo en estos momentos. Y yo entiendo perfectamente lo que representa la selección de fútbol de España, pero también hay que entender que el pueblo español o los que representa este país está configurado por muchos elementos diferenciadores. Por lo tanto, hay que tener cautela, prevención, hay que cuidar la forma de exteriorizar las decisiones cuando esas decisiones afectan a colectivos concretos que pueden crear diferencias con otros colectivos que tienen las mismas características, de poca vulnerabilidad y poca exposición al riesgo. Todo eso hay que cuidarlo. Y desgraciadamente, cuando no se cuida, se crea distorsión, desconcierto de la ciudadanía, que no es bueno en una situación dramática de la que todavía no hemos salido, como es la pandemia.
Señor Amos García Rojas. Pero, sí.
¿Usted vota mañana, don Amos?
¿Perdón?
¿Usted vota mañana en la reunión esta del Consejo Interterritorial?
No, yo no formo parte del Consejo Interterritorial, no. Vale, yo soy profesional, ¿no? Vale. No voto.
Señor García Rojas, le agradezco la presencia en el partidazo. Un abrazo. Gracias.
Nada, ha sido un placer. Muchas gracias a todos.
Hasta luego. Ha empezado fuerte la noche. Ha empezado fuerte la noche, así que me voy a poner poético. El vino es un lienzo en blanco. La uva, la tierra, la zona, el clima, sus gentes, su carácter, el bodeguero y su equipo son quienes dibujan su ADN, dejándonos su huella y su personalidad en nuestro paladar, como los vinos blancos del Bierzo de uva Godello, elaborados por Bodegas Emilio Moro. Han calado hondo en nosotros y ahora que conocemos su magia, hemos soñado a lo grande con su tridente ganador. Los vinos son, atención, Polvorete, El Zarzal y La Rebelía. Están conquistando España. Quédense con los nombres: Polvorete, El Zarzal, La Rebelía, espectaculares. El Godello, hecho arte, con Bodegas Emilio Moro. 12 de la noche, 9 minutos, hora menos en Canarias. Enseguida los mensajes de los oyentes en una noche apasionante de radio en El Partidazo.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.